Las 8, las 7 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora como siempre o si se mantienen con su adhesión inquebrantable, como siempre, a este programa de la cadena COPE desde la primera hora, que hemos encendido a las 7, las 6 en Canarias. Hablando de encender, en el gobierno anuncian que ven luz. Por fin ven luz, alguien le ha dado el interruptor, en este túnel de la crisis. Sin entrar en el terreno de los brotes verdes, ven luz. Brotes verdes que fueron vistos en la primavera de 2009 primavera, en exclusiva por la entonces vicepresidenta económica Elena Salgado, que los vio ella y nadie más. Los vio en primicia y en exclusiva mundial la responsable de la política económica del gobierno Zapatero. Y era la primavera del 2009. Y hasta hoy, sin rastro de los brotes, ni verdes ni nada, ni siquiera de color gris marengo. El actual gobierno se ha tentado mucho la ropa a la hora de anunciar cualquier atisbo de recuperación económica. Ni brote, ni verde, ni nada. Hablan de luz. Como el presidente del gobierno este fin de semana, con algunos datos concretos ofrecidos hoy por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Los datos de la balanza por cuenta corriente, el mejor acceso a los mercados y la inflación, que será la más baja de la historia en la segunda mitad del año. Es lo que dice el ministro. ¿Estamos saliendo de la crisis? Bueno, ¿por qué dice esto el ministro? Pues porque los pronósticos de los servicios de estudios anuncian que la economía española deja de caer. Deja de hacerse más pequeña la economía. Que haya crecimiento es otro cantar.
La evolución de nuestra economía en términos intertrimestrales está tocando fondo. Y por tanto, el segundo trimestre puede ser un momento de clara inflexión en la evolución de nuestra economía.
Inflexión, es decir, que no es una flexión, pero sí es una inflexión, es decir, que se va a producir un cambio de sentido. Porque hay una inflexión, como dicen los técnicos en esto. Entonces el ministro de Hacienda que algo sabe, o por lo menos parece que sabe. Se empeñan los del gobierno, ya que ven la inflexión y la luz en el túnel, en pedir a las entidades financieras que den crédito a las pequeñas y medianas empresas, que generan, y hay que repetirlo una y otra vez, el 80% del empleo en España. Bueno, lo generaban. El gobierno y el conjunto de las administraciones, ya saben ustedes que acaparan mucho el crédito que hay disponible en el mercado para mantener todo el monstruo administrativo que tenemos en España y las empresas que cuelgan de ese monstruo administrativo y, por supuesto, además del aparato político, por encima de eso, el estado del bienestar. Le reprochó el presidente Rajoy a los bancos este fin de semana que no canalizan los créditos del Instituto de Crédito Oficial, que es una institución del Estado que se dedica a eso. Y a lo mejor el problema está en el propio ICO y no tanto en la banca, como ha contado el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos, Lorenzo Amor.
El 33,9% del colectivo ha solicitado un crédito ICO en los últimos 5 años. De ese 1.100.000 autónomos, a prácticamente el 70,2% se lo han denegado y solo en torno a 250.000, el 23,4%, le han dado el ICO la financiación que había demandado.
Pues resulta que es más restrictivo el crédito en el Instituto de Crédito Oficial. 7 de cada 10 autónomos han visto rechazada la petición en los últimos 5 años, como acaba de contar Lorenzo Amor. No es un problema del mercado financiero, sino que el propio Instituto Público del Estado cierra el grifo. Más restrictivo incluso que el sector privado. Esos son los datos que aporta hoy el colectivo de autónomos. ¿Por qué no da crédito, por ejemplo, la banca nacionalizada? Dirá usted. Y se preguntará usted con mucho sentido. Pues mire, será porque no está en condiciones. Hoy cuenta el diario ABC, en una información de la también colaboradora de La Linterna, María Jesús Pérez, que en el Banco de España cada día que pasa gana adeptos la idea de trocear y vender 2 de las entidades nacionalizadas ya, Nova Caixa Galicia y Catalunya Bank, porque no hay manera de colocarlas en el mercado como están y no paran de inyectarle dinero para sujetarlas, porque son de los 2 de las que estaban prácticamente en quiebra, por no decir en quiebra sin prácticamente. Tampoco se descarta que entre a formar parte de la banca nacionalizada, es decir, la banca en manos del Estado a través del Banco de España, del llamado FROP, la fusión de las cajas de Castilla y León, ya que no sale por ninguna parte la absorción de estas entidades por parte de la andaluza Unicaja. ¿Está la banca nacionalizada en condiciones de dar crédito? Pues parece que no. A lo mejor Bankia, dirá usted. Pues sí, pues cuando termine de sanear la situación heredada los actuales gestores, lo normal es que Bankia sea vendida para que los contribuyentes recuperemos el dinero que se ha puesto para tapar el agujero. Es muy interesante toda la información que publica hoy el diario ABC y que cuenta María Jesús Pérez. Esperemos que cuanto antes se ponga en marcha la reforma de las administraciones públicas y disminuya la voracidad de las administraciones públicas con el crédito. Se tragan las administraciones los impuestos y lo que les echen. Y lo que les echen es todo el crédito disponible. Por eso es más que difícil recuperar la actividad económica y por lo tanto crear empleo, porque no llega el crédito al sector privado. Y como ha contado Lorenzo Amor, van al Instituto de Crédito Oficial y 7 de cada 10 le dicen no hay dinero. El Instituto de Crédito Oficial, que luego también canaliza su dinero a través de la banca privada. Pero como les digo, esos son los datos. Que España está cerca de decir adiós a la crisis, pues es un mensaje reiterado desde el gobierno los últimos días. También que los impuestos se bajarán en cuanto sea posible. Ya veremos. A lo mejor a principio de año, el que viene. Así lo ha reiterado esta tarde la secretaria general del Partido Popular y presidenta de la Junta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, en una entrevista concedida a 13 Televisión.
El presidente del gobierno lo ha dicho y lo ha dicho bien claro. Lo vamos a intentar el año que viene y el tope en cualquier caso es el año 2015. Y también se ha manifestado el gobierno con relación al impuesto del valor añadido, al IVA. Bueno, yo creo que posiblemente veamos una situación más favorable en este sentido.
Hablando de impuestos, los de Hacienda se han metido en un lío. O por lo menos, si se han metido en un lío, cuando se resuelva el lío, más de uno deberá asumir alguna responsabilidad. Ahora mismo no tienen claro en el Ministerio de Hacienda si ha habido un error o no en la adjudicación de 13 fincas a la infanta Cristina. Según el informe remitido al juez del caso Nos, en el que está imputado el marido de la infanta, Iñaki Urdangarín, dichas fincas, 13, fueron vendidas entre los años 2005 y 2006 por valor de 1,5 millones. Bueno, pues resulta que la Casa del Rey dice que no es verdad, que los presuntos compradores dicen que no es verdad, y el juez empieza a ver indicios de que hay errores en el registro de esas fincas, con lo cual ha habido alguien que con mucho talento, y la ironía no se entiende en la radio, ha hecho un informe en el que dice que la infanta Cristina, para pagar la casa de Pedralbes, la casa familiar, vendió 13 fincas por 1,5 millones de euros. ¿Esto es verdad o no es verdad? El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que como político que es, ha dejado la puerta abierta a que haya habido un error.
Que no conozco el informe, que fue al juzgado, y por tanto no conozco los fundamentos de ese informe en relación con la infanta ni con, en relación con ningún contribuyente. Esto lo hace la agencia tributaria, lo hacen la inspección de la agencia tributaria, y por tanto, pues, en la medida que sea necesario, tendrá también que ofrecer explicaciones.
Ofrecer explicaciones y ver si se ha cometido un error o no. Eso es lo que dice el ministro de Hacienda. Si se hubiera producido algún tipo de error, pues allá las consecuencias de quien lo ha cometido. El fiscal general del Estado, Torres Dulce, también investiga.
Voy a esperar primero a que la Fiscalía Anticorrupción, a través de los fiscales que están actuando en este proceso, examinen el informe de la agencia tributaria y una vez que ellos lo valoren, me lo transmitirán y podremos opinar. En este momento lo único que tenemos es que analizar ese informe y extraer las consecuencias.
Pues veremos a ver cómo se resuelve este entuerto, porque es un entuerto, ¿eh? Durante las últimas 48 horas ahí hemos estado en el entuerto, porque esto empieza el viernes, todo esto. Y ahora vamos a ver si es verdad o no es verdad. Sepan también que una de las frases más comentadas es de José de la Cabada, que es responsable de relaciones laborales de la patronal COE. Dice este señor que 4 días de permiso por fallecimiento de un familiar es cosa de otro tiempo.
Tenemos un estatuto de los trabajadores donde los permisos y licencias se configuran pensando que los viajes se hacen en diligencias, como las películas de John Ford, ¿no? Se dan 4 días para un desplazamiento de un permiso por defunción, que evidentemente con los vehículos que hay hoy en día, pues se trata de horas.
La pregunta es por qué son 4 y no 2 o 6 los días de permiso por fallecimiento. Debería ser un acuerdo tal vez entre las empresas y sus trabajadores. Ahora se tarda menos en ir y venir, pero si ya nos metemos hasta en el duelo, pues si nos metemos ya en el duelo también, en cuestionar si cuántos días tiene que tener uno de duelo, pues mejor todos autónomos y sin derechos. Y ya está, y así no hay que decir y hacer análisis como el que ha hecho este señor. Y además, sí, tiene razón, se tarda menos. Te coges el ave Alicante y vuelves, como se ha demostrado hoy. En un día se va, se inaugura y se vuelve uno. Ya está. Por lo demás, intenta el secretario general del PSOE sofocar el constante incendio que le tiene organizado el Partido Socialista de Cataluña. No es casualidad que cualquier momento en el que hay un foco para Rubalcaba sale el PSC a echarle la zancadilla. Rubalcaba responde a quien en el PSOE pide romper y refundar el PSOE en Cataluña. Ojo con esto, ¿eh?
No va a haber desembarco del PSOE en Cataluña, no va a haberlo. va a haber un acuerdo con el PSC. Estoy convencido de que va a haber un buen acuerdo con el PSC, un acuerdo que nos va a permitir mantener un proyecto compartido, que además tiene un mensaje único para España.
Por decir algo, el lío interno del PSOE no se ciñe solo a Cataluña, porque hay enfrentamientos diversos a raíz de las propuestas de reforma constitucional que hacen los distintos líderes regionales, con algunos de ellos ha visto hoy Rubalcaba. Hay un poco de todo y los parches empiezan a acabarse. Está encendida la linterna, escuchen la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
En Irlanda del Norte ya está en marcha la cumbre del G8, los países más industrializados del mundo. Estados Unidos y la Unión Europea comenzarán a negociar en julio un acuerdo de libre comercio para impulsar la economía.
Las acciones de Telefónica suben en bolsa más de un 2% en medio de los rumores sobre una posible OPA de la americana AT&T. La operadora y el gobierno niegan la operación.
Mañana comenzará a funcionar el AVE Madrid-Alicante. Hoy lo han inaugurado el príncipe Don Felipe y el presidente del gobierno. Habrá 18 trenes diarios, 9 por sentido. Tardará 2 horas y 20 minutos y costará 65 euros en clase turista.
Hoy ha empezado el juicio contra José Bretón por el asesinato de sus hijos. Le juzgará un tribunal popular formado por 7 mujeres y 2 hombres. La fiscalía, que pide 40 años de cárcel, señala que mató a los niños de la forma más cruel.
La fiscalía pide investigar a la cúpula de la Policía Municipal de Madrid por el caso Madrid Arena. Quiere averiguar si falsificaron informes sobre la fiesta de Halloween en la que fallecieron 5 jóvenes.
El director general de la policía califica de modélica la operación de rescate de la pareja de españoles secuestrado un mes en Colombia, que hoy ha regresado a España. Están detenidos varios de los implicados en el rapto y se ha recuperado el dinero entregado a los captores.
El presidente de Siria ha dicho que si Europa arma a los rebeldes tendrá que pagar un precio. Al-Assad amenaza a los europeos con convertir sus países en terreno para los terroristas.
Alemania pide ayuda a España para reorganizar su sistema de donación y trasplantes y mejorar su transparencia. Hace un año, la prensa germana destapó la manipulación de las listas de espera.
Hacienda podría investigar las declaraciones de los 3 últimos años del jugador del Barcelona, Leo Messi. La actual querella se centra en las de 2007, 2008 y 2009. Se le acusa de haber defraudado 4 millones de euros.
Mañana se celebrará en Badalona el funeral del entrenador de baloncesto Manel Comas, que ha fallecido hoy a los 67 años a causa de un cáncer de pulmón.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hasta la medianoche, las 11 en Canarias, con ustedes, con sus opiniones, sus comentarios, sus adhesiones, lo que les parezca oportuno a través de los canales habituales y redes sociales que nos recuerda Ruiz Marta.
Hay que empezar la semana con buen pie, con buen pie. Y por ejemplo, pues entrando en las páginas que tenemos en las redes sociales, en facebook.com/linterna o en twitter.com/linternacope. Tenemos también un correo electrónico linterna@cope.es y un teléfono gratuito 950-6006.
Y también tenemos una encuesta en cope.es en la web. ¿Cuál es, García Alicia?
Preguntamos si se sienten capacitados para formar parte de un jurado popular en un caso tan mediático como el de José Bretón. En estos momentos el 48% de los oyentes que está votando dice que sí, que se sentiría capacitado. El 52% restante que no. Ya saben que pueden seguir votando en cope.es.
Opinando sobre este asunto en el Twitter de la linterna, Ángel cree que sin duda alguna cualquier ciudadano en plenas facultades podría. Creo que sería una experiencia muy enriquecedora. Y en el muro del Facebook de la linterna, Guadalupe añade, debe ser muy difícil ser lo que se llama abogado del diablo, no me veo capaz. Y en cuanto al tiempo, el pronóstico, hace un frío ahora, de repente se ha puesto a hacer frío. El pronóstico de Belmonte.
Mañana seguirá el tiempo inestable en todo el país, sobre todo serán las temperaturas las que seguirán bajando, esta vez en toda la península. Los cielos estarán parcialmente cubiertos en todo el país y también en las Islas Canarias y en las Baleares. Las lluvias llegarán a Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra y Aragón. Esos chubascos podrán ir extendiéndose hacia el sur conforme avance la jornada.
Contamos también la información que nos llega desde la Dirección General de Tráfico, la circulación por nuestras carreteras. Alicia Gutiérrez, buenas tardes.
Buenas tardes, continúan a esta hora las dificultades en la salida por la A5 en Móstoles, tráfico lento con paradas intermitentes, nivel amarillo en esa zona. También a esta hora van a encontrar dificultades, hay tráfico lento con paradas intermitentes, nivel amarillo hasta ahora en Asturias, en la 66, en la Fresneda, debido a un accidente en el kilómetro 23, están cortados el carril derecho y el arcén en la zona, en Burgos, en la Nacional 1, cuidado, hay un vehículo averiado en el kilómetro 300 en Pancorbo, está cortado un carril en esa zona, se circula, por tanto, por un carril únicamente en ambos sentidos, y también se está dando paso alternativo en Zaragoza por la A121 en Ricla, en el kilómetro 32, y debido a un accidente producido hacia la Almunia de Doña Godina. En Zamora, en la A52, debido a un accidente en Vega de Tera, hay que circular con cuidado en torno al kilómetro 40, está cortado el carril derecho. Es todo.
Así contamos la crónica general de la actualidad, este día en España, en la cadena COPE, en la linterna, a esta hora con el patrocinio de Repsol.
Repsol, una empresa líder en España en integración laboral de personas con discapacidad, te ha ofrecido este espacio.
8:15, 7:15 en Canarias, confidencial.
Con el seguro de hogar de Línea Directa estarás encantado, porque te mejoran el precio de renovación garantizado. 902-123-197. Infórmate en lineadirecta.com, una compañía Bankinter.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Información confidencial a linterna, linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauri?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿cómo estamos?
¿Quién tiene algo que decir sobre la inminente reforma de la administración o presentación del proyecto de reforma de la administración?
Pues,
Los dos contamos.
La verdad es que está en ciernes de presentarse. Yo he intentado averiguar lo máximo posible, tengo que reconocer que con escaso éxito. Pero bueno, me han contado algo interesante.
¿Qué es?
Tú sabes que la reforma está previsto, porque eso sí lo ha publicado el gobierno, que implique un ahorro en términos globales en la administración pública de en torno a unos 8.000 millones de euros. Bueno, ¿cómo se va a hacer esto? Es decir, aparte de que obviamente se van a reducir muchos organismos, van a desaparecer muchas empresas públicas, etcétera, etcétera, hay una cuestión que va a ser esencial, y es la importancia que el gobierno le quiere dar a Internet y a todos los trámites que hoy todavía, porque en este país todavía son muchos los trámites que requieren la presencia física en cualquier oficina para hacer cualquier cosa, pues que a partir de ahora se haga ya todo, absolutamente todo, a través de Internet. Y en esa partida el ahorro va a ser especialmente importante. Y ahí va a haber un esfuerzo del gobierno en todas las administraciones públicas muy claro.
¿Y tú, Fernando, qué aportas de este asunto?
Vamos a ver, primero hay un cambio de estrategia clarísimo en el gobierno, del cual yo me congratulo, ¿eh? Más apariciones de Rajoy para presentar proyectos de ley muy concretos en la Moncloa a sectores interesados. Sabes que el miércoles hay una presentación de la reforma de la administración, de las líneas maestras ante, pues eso.
Que se ha perdido.
No, nos hemos perdido, Federico.
No, estamos,
encuéntranos, Federico, que estamos ahí. Sigue, Fernando.
Ante un centenar de personas en la Moncloa, como pasó con la ley del emprendedor, ¿te acuerdas? Que yo era uno de los invitados en ese momento. Ahora no lo soy, pero yo creo que esa estrategia está bien. Solo que esta vez, en vez de presentarlo antes al Consejo de Ministros, lo va a presentar antes de ir al Consejo de Ministros. Va a estar con el ministro Soria y al día siguiente con el ministro Montoro, con el ministro de Hacienda, presentando todo lo que es el conjunto de la reforma de las administraciones públicas.
Ajá.
No es solamente la administración local, como ya dijimos el otro día. Está bien, es importante porque él se lo quiere llevar a Bruselas. Ya que no puede llevar muchas otras cosas, se quiere llevar la reforma de la administración, todavía no aprobada por el Consejo de Ministros, a Bruselas. Y sobre todo, quiere iniciar una etapa de más contacto con sectores interesados, contacto directo, como estos de la Moncloa. Con lo cual me parece un acierto de comunicación que ya iba siendo hora que tuviesen algunos, ¿sabes?
Bueno.
En fin, si me permites te hablo de otra cosa. Tengo otra cosita. Tú sabes que ahora vuelve Zapatero. Como vuelve a andar, vuelve Zapatero también. Lo vamos a tener el próximo día 25 en el Club Siglo XXI, dando una conferencia como andar, en plan estrella, a ver a quién se lleva. Él, desde luego, ya ha dicho a quien le ha querido ir que no se va a meter con la política del gobierno actual, para nada, que ahí no le van... Ya lo ha dicho textualmente, a mí no me van a encontrar en la crítica a Rajoy, pero sí en el elogio a Rubalcaba. Yo creo que esa conferencia se da básicamente como apoyo a Pérez Rubalcaba y a sus planes reformistas de Rubalcaba, que por cierto, el próximo día 6 hacen algo verdaderamente importante, yo creo, que es, van a hacer ahí una cosa... una especie de congreso.
¿En qué nave espacial está, Fernando Jauregui?
Es una nave espacial.
Estoy en mi coche porque no he llegado a la... Estoy a la puerta de la COPE, pero en mi coche, cuando hablando por teléfono.
Ah, qué bonita escena.
Muy bonita escena.
Y está pues, sonando, que parece que está aterrizando el Enterprise.
No, este sonado, me ha sonado otro móvil que tenía abierto.
Encuentros la tercera fase. Entonces, el 6 de julio, ¿qué pasa? Star Trek.
El 6 de julio, en Granada, el Partido Socialista celebra un congreso importante, parecido al que hicieron sobre reforma democrática, sobre reformas democráticas, sobre el territorialidad.
Bueno,
ahí por fin parece que van a explicar en qué consiste esto del federalismo y la reforma constitucional del título octavo.
Si les deja pena Navarro, claro.
Claro, queda PSOE pues, para entonces.
Navarro todo, claro.
Vamos que nos vamos.
No solo una cosa, porque hace unos días comentamos quiénes había en el Partido Socialista en contra del pacto entre Rubalcaba y Rajoy.
Sí.
Y ya está saliendo hoy en los medios de comunicación a Eduardo Madina como uno el grupo parlamentario en general, que fue lo que contamos aquí,
en contra de. Ahí lo dejamos, cerramos la comunicación con el comandante Spock. Adiós, Fernando Jauregui. Adiós, que te vaya bien. Próximo día aparca y entra la copia, haz el favor. Adiós, Federico Quevedo.
Adiós, Juan
que
Pablo.
No te perdemos nunca, no te preocupes. No
vale,
te preocupes,
vale.
No te perdemos. A las 8:30, segundo tiempo de deportes. Antes, noticias de la cultura en la linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
La Feria del Libro de Madrid ha cerrado su edición número 72, Teresa Sánchez.
Sí, lo hacen con una sensación generalizada de satisfacción y alivio. Y es que la feria ha facturado más de 7 millones de euros, un 9,3% más que el año anterior. Su director, Teo Sacristán, contaba en la primera hora de la linterna que a pesar de la crisis, él siempre fue optimista.
Yo estaba siempre con bastante optimismo estos meses atrás, a pesar de la que estaba cayendo en las librerías, pero siempre he pensado que la feria podría ayudar al menos a amortiguar ese golpe que están recibiendo, que es grave, ¿no? Evidentemente.
Sacristán explicaba también los motivos de estos resultados tan positivos para el sector.
Se están concentrando las ventas o las compras por parte del público cuando hay acontecimientos, como es la noche de los libros y en este caso la feria del libro. Aquí decían muchos expositores como esas listas tradicionales que viene la gente para comprar, pues este año estaban más retrasadas en el tiempo.
La Academia de Cine modifica las reglas de los premios Goya para el año que viene.
Sí, a partir del 2014 las categorías de mejor película y mejor cortometraje de ficción pasarán a tener 5 finalistas. Además, se introduce el sistema mixto de votación para la primera ronda de votaciones.
Llega al nuevo Teatro Alcalá de Madrid el Circo Eoló.
Y lo hace con un espectáculo que mezcla la diversión y la magia del circo tradicional, pero en la intimidad de un teatro. Eoló ha recorrido ya 21 ciudades españolas y llega de nuevo a Madrid con el respaldo y el cariño del público. Manuel Coronado es el director del circo.
El hecho de que lo hagamos en un teatro ya es significativo. El no tener una pista habitual significa que estamos haciendo un planteamiento teatral, un planteamiento donde lo que pretendemos es fusionar todas las artes que tienen que ver con el mundo del teatro. Teatro, música, coreografía, efectos especiales y una historia. Y esta historia de Olo es que invitamos al público a un vuelo.
El escritor Jerónimo Tristante recupera el detective Ríos en su último detective Víctor Ross, que digo Ríos, donde estoy yo pensando, en su último libro.
Una novela negra que pone a prueba el talento del detective para descubrir al asesino de Ramón Férez. La última noche de Víctor Ross es el título de su último trabajo. Así nos hablaba Tristante de la novela.
Él es un homenaje a Holmes, aunque es muy diferente en otros aspectos, porque ya sabes que Holmes era un aristócrata, un tipo muy encerrado en sí mismo, etcétera, y Víctor es en ese sentido lo contrario, es un tipo adaptado a su sociedad, intenta cambiar el mundo en que vive. Todo el uso del razonamiento lógico y deductivo al servicio de la labor policial pues es un rasgo en común que tienen con Holmes.
Por cierto, que las aventuras de Víctor Ross se podrán ver en la pequeña pantalla. Está previsto que el próximo mes de agosto comience el rodaje de esta miniserie que emitirá Televisión Española. Tristante nos contaba cómo va el casting.
Todo va ya viento en popa toda vela. El casting ya está casi cerrado, el elenco de actores es realmente fantástico, la productora es muy buena, es New Atlantis, y ya sabes que Televisión Española pues es la cadena que mejor hace la serie de carácter histórico.
Desde La Dama de Elche, pasando por Goya, a un solo clic gracias a la plataforma Google Art Project.
Una nueva forma de disfrutar del arte sin salir de casa. En total, los usuarios podrán ver más de 500 obras a través de esta plataforma que combina la tecnología con el arte para que cualquier persona en cualquier lugar del mundo pueda disfrutar de estas obras. José María Lasalle es el secretario de Estado de Cultura.
La tecnología y la experiencia de Google en la gestión de información sumada al increíble patrimonio cultural que estos museos custodian nos permiten ofrecer una visión única de la capacidad creativa del ser humano. Componen un abanico apasionante que, dada la naturaleza dinámica de esta herramienta, crecerá tanto en cantidad de contenidos como en la calidad de los servicios que ofrece, con toda seguridad mucho más allá de lo que nos imaginamos.
El cantante Mika actuará en Madrid y Barcelona este verano.
Sí, será dentro de su gira mundial de presentación de su último disco. Ambos conciertos tendrán lugar en junio, en Barcelona el día 22 y en Madrid el 23.
Enseguida a las 8:30, segundo tiempo de Deportes Cope en La Linterna con Rubén Martín.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cope, estar informado.